Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Bajo la coordinación y dirección de Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, hoy les acompañamos Natalia Ocampo Reyes y quien les habla, Álvaro Gerardo Fernández. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. Le agradecemos el acompañamiento técnico a María Alejandra Medina.
El día de hoy les hablaremos de la sentencia T-203 del 2022, que se refiere específicamente al siguiente caso. El 13 de abril de 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa presentó una acción de tutela contra el señor exgerente de RTBC, por considerar que las publicaciones hechas por este último en la red social digital Twitter vulneran su derecho fundamental al buen nombre. A continuación, resumiremos los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda.
Así es, Natalia, esa sentencia es muy importante porque nos plantea uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la información y también la posibilidad de entender la libertad de expresión. Sin duda alguna, esta sentencia nos va a plantear un escenario muy interesante desde la perspectiva de entender cómo se procede en el contexto. Ninguna expresión se produce en el vacío. Cada una hace parte del entramado de relaciones sociales que a su vez configura y modifica. Como la expresión en sus distintas dimensiones tiene un campo supremamente amplio y los conflictos con otros derechos deben analizarse considerando todos los elementos relevantes, el conocimiento del contexto es imprescindible para comprender aspectos como la intención del mensaje, el impacto del mensaje y la expresión en los derechos fundamentales, las posibilidades de reparación del daño o las medidas que puede adoptar el juez constitucional en defensa de la expresión y los derechos presuntamente lesionados por un mensaje determinado.
La importancia de analizar la expresión en su contexto ha sido destacada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, como en el caso Ipcher-Bronstein versus Perú, en los siguientes términos. Al evaluar una supuesta restricción o limitación a la libertad de expresión, el tribunal no debe sujetarse únicamente al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que estos se presentaron. Tomando esto en consideración, la Corte analizará si en el contexto del presente caso hubo o no una violación al derecho a la libertad de expresión.
Las fuentes con las que un juez construye el contexto de un caso determinado son muy relevantes. En esta exposición, la sala se basará en tres fuentes principales: el escrito de tutela, la respuesta de la parte accionada y la consulta a fuentes abiertas en Internet. En el caso concreto, estas fuentes reflejan hechos notorios y la decisión de acudir directamente a medios de prensa y redes constituye una vía para reivindicar el oficio periodístico y de las y los comunicadores.
Hablemos un poquito de los actores del conflicto. El accionado se desempeñó como gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos, entre el 27 de agosto de 2018 y el 31 de enero de 2019. La RTBC, Sistema de Medios Públicos, es una entidad pública, descentralizada, con carácter de sociedad entre entidades del orden nacional, cuya principal función consiste en programar, producir y emitir los canales públicos de televisión nacional. Los Puros Criollos es una serie con enfoque de crónica sobre los antropólogos, historiadores, musicólogos, pero sobre todo la gente del común percibe como los símbolos que representa la identidad nacional y que definen de cierta manera ese sentimiento que llamamos colombianidad. También tenemos a La Puya, es un espacio audiovisual que, de acuerdo con su guionista y presentadora principal, en Colombia hay muchos motivos para rabiar, de manera que La Puya hace que nos emberraquemos con argumentos. La Fundación para la Libertad de Prensa es una organización no gubernamental y una fundación sin ánimo de lucro, que tiene como misión la defensa de la libertad de expresión, información y prensa.
Teniendo en cuenta esos cuatro actores que usted menciona, es importante hablar también un poco acerca del conflicto que se genera y que se le da resolución en esta sentencia. El 6 de diciembre del año 2018, la Puya presentó como invitado al señor Rivas del programa Los Puros Criollos. En esta entrega, ambos periodistas efectúan críticas a la Ley de Modernización de las TIC o Ley de Convergencia y el papel del Gobierno Nacional y el Congreso de la República en su discusión. Luego de esta entrevista, el gerente de RTBC para la fecha organizó una reunión de trabajo con sus colaboradores. En esta, se discutió acerca de cómo terminar definitivamente con la transmisión de Los Puros Criollos, mientras criticaban las declaraciones de Rivas en la Puya.
Además, en la reunión se informó que Los Puros Criollos tenían programación hasta el 31 de marzo de 2019 y que los capítulos ya estaban listos para tal efecto. Por tanto, se señaló que se tenía que sacar del aire a Los Puros Criollos y se argumentó por parte de una funcionaria que eso no se podía hacer de esa manera, lo que llevó a que se cambiara el espacio de horario y lo dejaron para la transmisión de las 2 a.m., dado que la obligación es emitir, con independencia de la hora. En una edición especial de La Puya se indicó: la ausencia de Los Puros Criollos en su horario habitual fue considerada como un acto de censura, y el 8 de diciembre del mismo mes y año, el gerente de RTBC para esa fecha rechazó en comunicaciones públicas tales afirmaciones y las calificó como falsas noticias.
La funcionaria que le explicó al gerente la imposibilidad de sacar del aire a Los Puros Criollos grabó una conversación y posteriormente la entregó a medios de comunicación que decidieron difundirla, lo que llevó a un escándalo derivado de los actos que se evidenciaban en la discusión y en las decisiones alcanzadas por parte del entonces directivo. Entre tanto, el exgerente denunció penalmente contra la periodista que realizó la grabación. Esta denuncia la hizo ante la Fiscalía General de la Nación por uso de una grabación obtenida ilegalmente, considerando que esta se realizó sin su autorización. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, intervino entonces en defensa de la periodista y difundió la grabación junto con una denuncia pública por censura.
¿Y cuál fue el conflicto? El escándalo surgido por la revelación del audio que evidenciaba la intención de sacar del aire a Los Puros Criollos por parte del exgerente de RTBC fue seguido de la renuncia de este último a la gerencia del sistema de medios públicos. Tiempo después, el exfuncionario comenzó a publicar en su cuenta personal de Twitter distintos trinos en los que se cuestionaban las actitudes de la Fundación para la Libertad de Prensa en el marco de los hechos descritos. En particular, acusó a la Fundación Accionante de editar a su antojo la grabación, de difundir una grabación ilícita y de ser cómplice de los delitos de injuria y calumnia.
En cuanto a la legitimación por activa, es importante mencionar que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, es una persona jurídica, concretamente una fundación sin ánimo de lucro y una organización no gubernamental que tiene por misión la defensa de la expresión y de los periodistas. La Corte Constitucional ha señalado que las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre y que este traduce en el goodwill, un acto intangible que favorece intensamente el giro de los negocios y que puede ser traducido en términos monetarios o pecuniarios.
Para la sala, si las empresas pueden defender su goodwill mediante la acción de tutela cumpliendo determinadas condiciones, con mayor razón una organización defensora de derechos humanos puede acudir a la acción de tutela para defender su reputación, pues los ataques infundados, arbitrarios o ilegítimos no solo afectan a la organización y sus miembros, sino que pueden convertirse en serios obstáculos para el acompañamiento a los sujetos que defiende.
De conformidad con las reglas comunitarias de Twitter, el propósito de esta plataforma es servir a la conversación pública y la violencia, el acoso y el comportamiento similar no incentivan la expresión, sino que disminuyen la conversación pública a nivel mundial. Las reglas de la comunidad pretenden fomentar la participación en la conversación pública de manera libre y segura.
Y en cuanto a la privacidad, prohíbe la publicación de información privada de otras personas sin su autorización, así como amenazar con su divulgación a otras personas, al igual que la publicación de fotos o videos íntimos producidos o distribuidos sin consentimiento de la persona afectada. La red prohíbe suplantar la identidad de otras personas, grupos u organizaciones, y compartir con intención de engañar contenido multimedia, falso o alterado que pueda generar daños graves, al igual que desconocer derechos de propiedad intelectual, incluidos los de autor y los de marca, y por último prohíbe la publicación de publicidad de terceros.
En cuanto a la legitimación por pasiva, en el ámbito de la libertad de expresión, la legitimación por pasiva exige determinar cuándo un mensaje, una publicación o cualquier otra instancia expresiva puede generar una situación de indefensión. La legitimación por pasiva de la tutela entre particulares exige, entre otras cosas, que estos se encuentren a cargo de la prestación de un servicio público, que sean medios de comunicación o que exista una relación que suponga un rompimiento de la igualdad a raíz de las situaciones de subordinación o indefensión.
Y en el caso objeto de estudio, la FLIP sostiene que existe una situación de indefensión debido a que el perfil del exgerente de RTBC con cerca de 8.500 seguidores lo hace una persona con notoriedad pública y porque algunos de sus mensajes tuvieron amplia difusión, en especial aquellos en los que respondió un hilo de una periodista. En especial, explica la FLIP que el hilo de Ana Bejarano tuvo 2.000 reacciones, 1.000 retweets y 51 comentarios, y el trino específico del exgerente de RTBC contó con 380 reacciones y 152 retweets. Por su parte, el accionado afirma al momento de realizar los trinos cuestionados que ya no era un funcionario público y tenía pleno derecho a expresarse en redes sociales como cualquier otra persona.
En este orden de ideas, la cifra expuesta por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, acerca del número de personas que sigue el perfil del exgerente refleja que este cuenta con un auditorio amplio, pero no necesariamente ello lo convierte en una figura pública. Esta cifra debe analizarse en el contexto y de cada plataforma y de cada caso concreto. Y en ese sentido, se evidencia que algunas personas con alta popularidad en Twitter alcanzan varios millones de seguidores, algunos periodistas reconocidos ascienden a cientos de miles y la propia Fundación para la Libertad de Prensa cuenta actualmente con 110.000 seguidores.
A pesar de ello, la sala considera que sí se configura tal situación de indefensión, pues de acuerdo con la sentencia SU 420 de 2019, en los eventos en que se alegue la afectación a la honra y buen nombre y que no concuerden con los temas regulados por las normas de la comunidad, es necesaria la intervención de una autoridad judicial. De ahí se entiende cubierta la legitimación por pasiva de un particular, dado que el afectado se encuentra en una situación de indefensión al no contar con un medio directo de reclamo ante la plataforma.
En suma, la situación de indefensión en estos casos se evidencia cuando se realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a través de las distintas redes sociales sobre las cuales el demandante o afectado no tiene la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma por conculcar las normas de la comunidad.
En el marco de la libertad de expresión en redes, el estudio de subsidiariedad va de la mano de la relevancia constitucional del caso. En un análisis comparativo entre la acción de tutela y otras vías jurídicas para la protección del derecho a la libertad de expresión. Además, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que la parte afectada tiene la carga de solicitar la rectificación al emisor cuando lo que se controvierte es información, es decir, aquellos mensajes que pretenden describir el mundo y que por lo tanto están sometidos a los principios de veracidad e imparcialidad.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, solicitó en dos oportunidades la rectificación de los trinos que son actualmente objeto de la acción de tutela.
Y llegamos al análisis de fondo. En este marco, la sala ha señalado que las grabaciones pueden afectar los derechos a la intimidad y al uso de la propia imagen y voz de todas las personas. Sin embargo, esta afirmación no es absoluta. Así, por una parte, la Corte Constitucional ha expresado que la expectativa de privacidad debe analizarse en función del contexto, del lugar donde transcurren los hechos, de la naturaleza pública o social de lo que en este ocurre o del discurso y de las deliberaciones que se desenvuelven, de la relevancia del evento para la sociedad. Así, en principio, la corporación distingue entre espacios privados, semipúblicos y públicos y considera que el lugar de trabajo es semiprivado. Pero de ahí no se sigue que toda grabación realizada en este espacio esté prohibida por la Constitución, sino que procede un análisis de contexto, como el mencionado, para determinar cuál era la expectativa específica de privacidad.
Por otra parte, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene establecido, en jurisprudencia constante y pacífica, que la víctima de un delito tiene derecho a grabar la ocurrencia de los hechos y a hacerlos valer como material probatorio. Para el órgano citado, estas grabaciones no solo constituyen un mecanismo válido de defensa de la víctima de un delito, sino que además no puede utilizarse el argumento de su supuesta ilegalidad para cubrir hechos que atentan contra el orden social de manera grave.
Para el estudio de fondo, la sala profundiza en algunos de los aspectos derivados del estudio de contexto y de los criterios de quién, sobre qué o quién y a quién se comunica o cómo se comunica.
¿Quién comunica? Como se ha expresado cuando se dieron los hechos que originaron el conflicto, el gerente de RTBC era autoridad pública con un papel protagónico en la definición de la programación de los canales públicos.
¿Sobre quién se comunica? La FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, es una fundación sin ánimo de lucro y una organización defensora de derechos humanos.
¿A quién se comunica? Los mensajes cuestionados en la acción de tutela se publicaron en Twitter, una de las más populares a nivel mundial, con un número aproximado de 330 a 350 millones de usuarios mensuales, de acuerdo con diversas fuentes sobre tecnología. Evidentemente, el grado de difusión del mensaje depende también del número de seguidores de quien emite el mensaje.
¿Y cómo se comunica? El exgerente de RTBC comunicó sus mensajes en Twitter con un amplio número de usuarios en Colombia y el mundo. Lo hizo desde su cuenta personal y, como se ha explicado, después de haberse separado de su cargo como gerente en RTBC Sistema de Medios Públicos.
En criterio de la sala, específicamente los mensajes que cuestiona la FLIP y frente a los cuales ha solicitado rectificación a Viera y Lozano, se ubican en el plano de información y no de la opinión. El mensaje pudo causar un impacto considerable a la FLIP en virtud de los criterios de buscabilidad y encontrabilidad.
Lesionar el buen nombre de la FLIP no solo podría conducir al cierre de espacios como el descrito, sino que podría erigirse en un obstáculo al ejercicio de su misión, llevándolo a asumir su propia defensa en los estrados judiciales, sacrificando la defensa, acompañamiento y orientación de la población que acompaña y orienta. Esta es la razón por la cual los mensajes emitidos por el exgerente constituyen una lesión de derechos fundamentales que exige una intervención del juez constitucional.
Por esta vía, ciertamente se persigue inhibir a personas como la periodista que filtró la grabación de denunciar actos de censura bajo la premisa errada de que los procedimientos judiciales están diseñados con el propósito de encubrir el desvío en el ejercicio de funciones constitucionales tan relevantes como definir el contenido de los programas que se transmiten en los canales públicos de radio y televisión.
Y esto me parece supremamente grave, porque en este orden de ideas, las publicaciones del exgerente constituyeron un medio de amenaza o disuasión a los periodistas que denuncian hechos de desviación en el ejercicio de funciones de quienes tienen facultades legales para definir la programación pública, es decir, para establecer el contenido que se presentará a la sociedad desde un espacio privilegiado de información.
Es importante que hablemos un poco acerca de esa decisión. La sala analizó la acción de tutela interpuesta por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, organización no gubernamental que se dedica, entre otros, a la promoción y garantía de la libertad de expresión y a la protección de la vida e integridad de los periodistas. El conflicto entre las partes tuvo origen en el presunto acto de censura que habría cometido el accionado frente al presentador del programa Los Puros Criollos, el cual fue denunciado por la FLIP mediante la difusión de la grabación de una reunión de trabajo que tuvo el accionado con algunos de sus colaboradores, en la que dejó claro su descontento con el presentador por haber realizado críticas al gobierno nacional en otro medio de comunicación.
Esta situación condujo a la renuncia de Viera y Lozano, el cual, estando fuera del cargo, publicó en su cuenta de Twitter varios trinos en los que cuestionaba las actuaciones de la FLIP relacionadas con su gestión. En especial, acusó a la Fundación Accionante de editar la grabación, de difundir una grabación ilícita y de ser cómplice de los delitos de injuria y calumnia, pese a que la Fundación Accionante le solicitó rectificar dicha información y el accionado guardó silencio. Bajo este panorama, la FLIP acudió al juez de tutela buscando la protección de su derecho al buen nombre.
La sala se propuso entonces establecer si el exgerente de RTBC desconoció el derecho fundamental al buen nombre de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, al publicar en su cuenta de la red social Twitter un conjunto de trinos en su contra, acusándola de haber manipulado la aludida grabación y de haber sido cómplice de los delitos de injuria y calumnia.
Y partiendo de una contextualización detallada de los hechos y actores del caso, la sala estudió en primer lugar la procedencia formal de la acción de tutela, atendiendo a los criterios específicos sistematizados en la sentencia SU 420 del 2019 frente a conflictos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión entre particulares.
Así entonces la sala concluyó que, primero, la FLIP está legitimada para interponer la acción de tutela al ser una fundación sin ánimo de lucro y no gubernamental que tiene por misión la defensa de la libertad de expresión que consideró lesionada su reputación, asunto que puede verse reflejado en la protección de los derechos de las personas a las que defiende, legitimación por activa. Segundo, la acción de tutela puede dirigirse contra el exgerente de RTBC porque los trinos que publicó contra la FLIP contenían información relativa a su gestión como gerente de una entidad pública que ocupa un lugar determinante para la formación de la opinión pública y el fomento de la cultura. Asunto que dota de importancia pública a la discusión, esto se entendería como legitimación por pasiva.
La sala también concluyó que la FLIP no estaba obligada a acudir a la jurisdicción penal para la protección de sus derechos porque su pretensión no se vería satisfecha con la imposición de un castigo en el marco de la última ratio del poder estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que la pretensión de la FLIP tiene que ver con la rectificación de la información y no con el establecimiento de una responsabilidad punitiva en cabeza del accionado. Por eso su pretensión consiste en que se rectifique la información difundida en Twitter. En sentido similar, tampoco la vía de la responsabilidad civil extracontractual es un medio que permita proteger oportunamente la reputación de la fundación. Finalmente, destacó que en este caso no resulta exigible el agotamiento de una solicitud de retiro de las publicaciones del exgerente de RTBC ante Twitter, pues ninguna de las reglas de la comunidad prevé un mecanismo para cuestionar publicaciones.
En cuanto al caso concreto, la sala concluyó que, en efecto, en la reunión del 6 de diciembre de 2018 sostenida en RTBC Sistema de Medios Públicos, se presentaron actos de censura, inicialmente directa y posteriormente indirecta, pero en ambos casos con fines relativos y capaces de generar un efecto disuasorio en el señor Rivas y otros comunicadores y periodistas. La actuación de Diana Marcela Díaz Soto, prima facie, y sin perjuicio de las actuaciones que ha desarrollado la Fiscalía General de la Nación, se encuentra protegida por la Constitución Política, debido a que es un acto destinado a encender las alarmas a favor de la democracia ante la evidencia de los mencionados actos de censura. El gerente de RTBC adelantó estas acciones y, en especial, definió una estrategia de censura en un espacio semiprivado sin expectativa de privacidad absoluta y esta reunión se apartó del desarrollo de las funciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la sala resolvió, primero, revocar las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado 34 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá el 23 de abril del 2021 y en segunda instancia por el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 27 de mayo de 2021, que decidieron declarar improcedente la acción de tutela presentada por la FLIP contra el exgerente de RTBC y en su lugar conceder el amparo al buen nombre de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, y a la dimensión objetiva de la libertad de prensa. Segundo, ordenar al señor exgerente de RTBC rectificar las afirmaciones realizadas contra la FLIP en su cuenta personal de Twitter. En la rectificación, el señor Vieri deberá explicar que no cuenta con motivos fundados para sostener que la FLIP manipuló la grabación por ella divulgada y que la Fundación para la FLIP de Prensa no incurrió en los delitos de injuria y calumnia en su contra. Esta rectificación deberá realizarse por el mismo medio utilizado por el accionado para difundir los mensajes que desconocieron el buen nombre de la FLIP.
Con esta información nos despedimos. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11 y 30 de la mañana. Esto es Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.